O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Llegaron las fiestas a The Home Depot, y eso significa ahorros de Black Friday en herramientas de potencia inalámbricas. Hoy mismo, al comprar un kit de batería seleccionado de alguna marca participante, te llevas una herramienta seleccionada gratis. Ya sea que quieras una mejora para tus herramientas o encontrar un regalo para alguien especial, no te pierdas los ahorros de Black Friday en The Home Depot. Límite de uno por transacción. Aplican exclusiones. Consulta la lista completa de herramientas elegibles en tienda y por internet.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo asustó. La
prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco, por supuesto, que nos sigan a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Un gusto poder saludar.
Bien, contento de que sea viernes, pero preocupado porque la tensión en la región está a todo lo que da. Donald Trump advirtió que si los aviones de combate de Maduro ponen a las fuerzas de Estados Unidos en peligro, serán derribados. Esa es la orden que le dio a su nuevo departamento de guerra. Ya le platicábamos el día de ayer de esta decisión, que hoy oficializó. Y bueno, pues estamos efectivamente pendientes de esto. 9 aeronaves del Comando Sur llegaron a Panamá, donde efectivamente pues tienen efectivamente una nueva fase de ejercicios militares conjuntos con fuerzas locales. Las maniobras denominadas Panamax Alpha Fase 2 se desarrollarán entre el día de hoy y el 15 de septiembre, con lo cual hay tensión y tensión máxima en la Academia Militar, ahí donde surgió el golpismo venezolano moderno, donde se formó el chavismo, invocando ni más ni menos que el espíritu del chavismo. Nicolás Maduro dijo que se movilizaban más de 5,000 unidades en este caso, en caso de que fuera efectivamente Venezuela agredida. En un momento más revisaremos lo que dijo y platicaremos con Carla Angola, la destacada periodista venezolana. Bueno, pues la situación es fuerte en América Latina, hay algunas reacciones. Cintia, ¿qué dijo Petro?
Una de las reacciones, doctor, es la del presidente colombiano Gustavo Petro, que advirtió que la colaboración con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico está supeditada al respeto al derecho internacional. Luego esto del ataque militar en aguas del Caribe contra una embarcación que supuestamente transportaba drogas, en el que murieron 11 presuntos narcoterroristas venezolanos.
Y ahí está, y bueno, por lo que declaró en Ecuador Marco Rubio, decía, a mí no me importa lo que diga la ONU, nosotros ya tomamos esa decisión. Bueno, usted sabe que un buen número de países latinoamericanos apoyan a los Estados Unidos en esto. México ha sido más prudente y no ha dicho, ya tenemos a Marco Rubio aquí, ni condeno ni se pronuncia a favor, tal manera que, bueno, pues sigue la cautela en México. Fíjese que en el día 36 de la pausa arancelaria, el Wall Street Journal anuncia que están planeando renegociar el T-MEC a partir de octubre. El diario señaló que la oficina del presidente está efectivamente pues planteando esa posibilidad. Podría ser antes del 4 de octubre. O sea, terminamos el proceso arancelario y ya nos vamos directamente con el tema del T-MEC. Usted sabe que nos pidió Marco Rubio antes de irse. Oiga, pues les encargo ahí todo el tema de las barreras no arancelarias, ¿no? Está muy bien que hablemos de seguridad, lo hicieron bien, pero también está esto pendientes. La presidenta, bueno, pues se organizó una serie de giras para dar su informe, estado en distintos puntos del país. Platicaremos del tema. Hoy adelantó que los bancos ya no podrán deducir las aportaciones al Fobaproa de impuestos. Le comento que hoy, pues de manera muy, muy displicente, se burló de Kenia López Rabadán diciendo, mire, primero que sea presidenta de la Cámara y no esté futoreando, incluso se rió ante la pregunta de uno de los reporteros. Le comento en otros temas que hoy es Día Internacional de las Mujeres Indígenas. El gobierno distribuye la cartilla de los derechos de las mujeres en 35 lenguas vernáculas de este país. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un instante.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Le decía que hay mucha tensión después de que Estados Unidos hundiera una embarcación ya en días pasados. Ahora ha habido este sobrevuelo de dos aviones, dos cazas de Venezuela, y Trump ha dicho, ¿sabe qué? Son objetivos, están ubicados como terroristas, lo reiteró Rubio en Ecuador. Así es que tenemos esa tensión. Vamos ahora a pedir la perspectiva de la muy influyente periodista Carla Angola. Carla, buenas noches, bienvenida.
¿Cómo estás, Leonardo? Gracias por llamarme.
Feliz de tenerte con nosotros, aunque las circunstancias son dramáticas. ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo analizas la situación que estamos viviendo?
Bueno, te voy a poner ahora sobre la mesa los elementos más recientes. Uno es que Donald Trump, cuando confirma que destruyen esta lancha rápida tipo Flipper, que de cuatro motores que suelen utilizar los narcotraficantes, en aguas internacionales te dice que ellos habían estado grabando a la tripulación, a quienes estaban a bordo. Y hoy aparece Marshall Billingsley, quien no solo fue exfuncionario del Departamento del Tesoro de la primera administración de Trump, sino que además fue una persona clave en las operaciones especiales en la época de George Bush, cuando el 11 de septiembre. Y publicó que los dos pilotos venezolanos del F-16, que de manera imprudente habían amenazado al destructor estadounidense, ayer fueron con nombre y apellido Cruz Alfredo Esteves Silva, 44 años, y Alfredo Tancella Rangel, de 55 años. Y te escribe, los conocemos muy bien. Y luego coloca, estos dos casi descubren las consecuencias. Los próximos pilotos enviados a atacar nuestros barcos deberían volar sus aviones, pero a Puerto Rico, y desertar. Esto me da a mí varios mensajes, la coincidencia de estos dos pronunciamientos. Uno, vigilan al régimen de Maduro, cartel de los soles, conocen sus movimientos, y el tercer mensaje es que los tienen infiltrados, porque no pasaron sino pocas horas para que ellos ya descubrieran los nombres de los dos pilotos que se atrevieron a provocar estas fuerzas navales y aéreas de los Estados Unidos. Entonces, hay aquí, además, la aparición de un artículo de CNN, que la información es gravísima, cuando CNN dice que ha tenido acceso a fuentes que revelan que la intención de Trump con la destrucción de esta lancha rápida era enviar un mensaje, pero no solo un mensaje de advertencia, era ya como la manera de anticipar una escalada en esta operación en el Caribe. Y CNN asegura que las fuentes les han revelado que Trump tendría la intención de incluso ir por objetivos para ellos militares, para ellos objetivos terroristas dentro de territorio venezolano. Entonces, esas son informaciones que les llegan a ellos de fuentes cercanas. Otros incluso les llegaron a decir, o nos lo pones fácil o nos lo pones difícil, porque claro, también el propio secretario de Defensa de Trump llegó a decir en estos días, cuando mencionaba que Maduro tenía dos opciones, seguir siendo un narco o dejar de ser un narco, que tenía que tomar una decisión. Y esta persona, esta fuente de CNN, también les decía, es que lo más sencillo para todo el mundo es que Maduro se entregara, pero o lo pone fácil o lo pone difícil. Y la impresión que tiene CNN es que esta operación en el Caribe no va a ser por corto tiempo. Es decir, ellos estarían allí hasta que consideraran que esa misión ha sido exitosa. Y allí es el punto en el que nosotros obviamente todavía no podemos ni leer la mente ni estar en la sala situacional de la Casa Blanca, pero eso es lo que nosotros tendremos que descubrir en algún momento. ¿Cuál es el objetivo final como para que esta administración de Trump diga la misión fue exitosa,
claro, Leonardo? Oye, es muy interesante esto de los dos pilotos, además llevan F-16, unos aviones pues bastante, digamos, modernos para una, en este caso, fuerza aérea como la venezolana. Aquí no tenemos nada parecido a un F-16, pero ese no es el tema, Carla. En términos de lo que son los escenarios, mucha gente dice, Estados Unidos podría optar por un escenario estilo Irán, donde hace un ataque quirúrgico, consigue un objetivo particular, por ejemplo, eliminar a Maduro y retirarse. Otros dicen que Estados Unidos podría, dado el interés que tiene efectivamente una comunidad hoy cercana a Marco Rubio, de propiciar un cambio de régimen en Venezuela. Y en lo que tiene que ver con el operativo rápido, mucha gente me pregunta, yo te lo pregunto a ti, Carla, ¿sería más rentable para Estados Unidos una ejecución rápida, considerando que es un terrorista, y reiteraba Rubio, es el gran jurado de Nueva York el que ha dicho esto, u optar por una extracción y llevarlo ante la justicia o llevarlo a Guantánamo, Carla?
Bueno, fíjate que aquí hay, se me vienen a la cabeza muchas cosas. Lo primero que te diría es que tanto para Donald Trump como para J.D. Vance y el propio Marco Rubio, esta sería una causa absolutamente popular. Uh-huh. Es que ellos resulten con un desenlace exitoso, les conviene políticamente de forma enorme. Porque además tienes elecciones de medio término y tienes también la elección del 2028. Y esto además te haría quedar de forma heroica frente a las comunidades latinas aquí, a las que por otra parte, por otro tipo de decisiones migratorias has golpeado, los migrantes de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela. Entonces ahí tienes un factor político determinante. Y lo segundo es que según los testimonios de quienes estuvieron en la administración Trump, 45, incluso si revisas el libro de Esper, quien fue uno de los cuatro secretarios de defensa de Trump, él cuenta allí, cuando estaban en estas reuniones con el gobierno interino, cuando Juan Guaidó era el presidente interino, cómo ellos sí le habían solicitado a Estados Unidos, a Trump, que sacara del poder a Maduro. Y claro, Esper decía que él mismo era como el aguafiestas, porque él trataba de torpedear esa posibilidad e inclinaba más bien la balanza a que, no sé, se entrenara a oficiales venezolanos y que la colaboración de Estados Unidos llegara solamente hasta allí. Y él mismo dice en el libro, yo sentía que Juan Guaidó me estaba diciendo, pero es que si lo hacen ustedes es mucho más fácil. Uh-huh. Y el propio Esper, en alguna revelación de las conversaciones, dijo, es que yo siento que Trump estaba obsesionado con sacar del poder a Nicolás Maduro. Y este factor no es menor, es bien importante, porque él admite que si Trump no lo hizo, que por cierto también John Bolton, su secretario de Seguridad Nacional en aquel tiempo, escribió también en su libro The Room Where It Happened, él allí escribió que Trump en algún punto le dijo, pero te he pedido 5 veces que lo saques del poder y no lo has hecho, ¿no? Entonces aquí hay una conjugación de factores. Trump parece que estaba obsesionado con sacar a Maduro del poder. Ahora tiene, en esa época no tenía el Departamento de Defensa, el Pentágono a su favor y tampoco al Secretario de Seguridad Nacional. Ahora tiene una administración que está prácticamente a su servicio.
Puede hacer lo que quiera, claro.
En absoluta sintonía con cada decisión y le dice sí, señor, a todo lo que él propone. Entonces habría como más disposición para cumplir sus órdenes. Y otro factor que me parece muy importante lo que dijiste sobre Irán, porque esa pregunta yo también la he hecho muchas veces, ¿no?, en mi programa. ¿Por qué no pensar que Trump, bueno, va de alguna manera, no sé, quizás a apresar a algún narco, a alguna figura del régimen, pero en verdad la situación no trasciende y no cambia? Aquí hay también otras cosas que hay que tomar en cuenta, y es María Corina Machado le ha dicho a Donald Trump que en verdad él no tiene que encargarse del cambio de régimen, porque eso ya lo decidimos los venezolanos el 28 de julio. Ya nosotros sacamos a Maduro del poder y ya elegimos a un gobierno electo. Nos tienen que ayudar es con la transición, sobre todo el tema de la estabilidad del país, cuando tú tienes ahí una confluencia de la Segunda Marquetalia, la FARC, las Fuerzas CUTS, tienes a los cubanos, tienes a los chinos, tienes la guerrilla colombiana, y sería más bien la ayuda de Estados Unidos en el momento de la transición. Pero también María Corina Machado ha agregado que ese temor histórico que tiene Estados Unidos de involucrarse en guerras, porque después esto se le va de las manos y en verdad los países no se estabilizan, sino sí, que se dan guerras civiles, guerras religiosas. Ella dice, nosotros los venezolanos, la mayoría, todos queremos un cambio. Aquí no hay diferencias en cuanto a lo que debería suceder con Venezuela. No tenemos diferencias raciales.
Sí, no es Afganistán.
No tenemos diferencias religiosas. Somos un país distinto, ¿no? Entonces sería como más fácil entender que la estabilidad todos la queremos para la nación y que colaboraríamos con ella, pues.
Pues lo veremos, pero sí, son momentos de enorme tensión. La forma en que el día de hoy Maduro fraseó desde la cuna del golpismo, evocando a Chávez, la movilización de más de 5,000 unidades, ¿es una bravuconada?
Mira, tú sabes que la verdad no lo sé. Yo tampoco los desestimaría demasiado, porque recuerda que Irán, hoy aparece un artículo en Infobae comentando que no solo hay una fábrica de drones iraníes dentro de Venezuela, sino que los iraníes no han permitido ni siquiera que los locales, que los técnicos locales entren a esas instalaciones. Entonces, en verdad, yo no sé cuán grave es esto desde el punto de vista de una defensa de Maduro, aunque hoy me decía un experto en Irán y en el Medio Oriente que Irán ahora no tiene la capacidad y tampoco la disposición de estarse poniendo en el medio para salvarle el pellejo a Maduro, la verdad que no. Pero hay también aquí una realidad. Ellos están hablando de el supuesto alistamiento de 4.5 millones de milicianos. Hoy mismo me escribían varios trabajadores de la administración pública.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Venezuela, y me dicen, Carla, nos están obligando a inscribirnos en esto, porque si no nos amenazan con perder el trabajo, los obligan a rellenar un formulario, etcétera. Mira, Maduro no sacó ni 3.2 millones de votos el 28 de julio pasado en la elección presidencial. ¿Cómo Carrizo va a lograr reunir a 4.5 millones de personas que además la mayoría del país quiere salir de él? Entonces, ahí se incluyen militares, policías. Nosotros no hubiéramos logrado demostrar que se ganó el 28 de julio si el Plan República, que es el ejército venezolano, no hubiera ayudado a los testigos de mesa a recopilar todas las actas que se convirtieron en la prueba.
Oye, entonces, Carla, mira, me va a sonar la campana y quiero agradecerte cumplidamente que has estado esta noche con nosotros. Estamos atentos.
No, gracias a ti.
Gracias.
Claro que sí, gracias por no olvidar a Venezuela. Un abrazo.
Dios, Carla Angola, hoy para fortuna nuestra, comentando este tema. Pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, seguimos con la información. Vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo, en este caso, Nicolás Maduro desde la Academia Militar, recordando pues al mismísimo Hugo Chávez, hablando de las 5,000 y pico de unidades que estarían movilizando. Nicolás Maduro.
Empezó todo en esta Academia Militar del Ejército de Venezuela, cuna de la Revolución Bolivariana del siglo XXI. Y teníamos que venir para acá para decirle a Venezuela y al mundo: estamos preparados para defender el derecho a la paz, el derecho a lo futuro y para defender el honor, la dignidad del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Queda oficialmente instaladas y activadas y en combate las 5,336 unidades comunales milicianas. ¡A la carga, a la batalla y a la victoria por Venezuela!
Eso dijo Nicolás Maduro. Así que tenemos tenso el vecindario. Yo le agradezco mucho a la doctora Cristina Rosas, es profesora investigadora de la UNAM, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas, además una mujer tremendamente creativa y productiva, que hoy converse con nosotros a propósito de su más reciente criatura, este libro que son 80 años de la ONU, ¿qué debe cambiar? Doctora, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo. Un gusto estar aquí.
Oye, ¿no estás aterrada con todo lo que está pasando en este mundo? Bueno, tú tomas el tema de la ONU y Rojas Aravena, el rector de la Universidad de La Paz, le escribe un prólogo al mismo diciendo, pues el sistema de normas internacionales ha dejado, Cristina, de tener vigencia.
Así es un momento complicado para el mundo porque tenemos crisis en múltiples niveles, en múltiples órdenes. Crisis política, crisis económica, crisis de valores. Se habla de policrisis, de hecho, como solía caracterizarlo Edgar Morán. Y además estas crisis se conectan, ¿sí? Aunque son, las podemos caracterizar en lo independiente, al final del día se conecta lo económico con lo político, con lo cultural, con lo societal, en fin. Y Naciones Unidas además enfrenta una fuerte crisis de credibilidad, opera en un momento en el que no hay una fe del mundo en las instituciones, y esto nos viene desde 2008, ¿no? Cuando se produjo aquella crisis financiera que Estados Unidos le exportó al resto del mundo y el mundo tuvo que tomar decisiones que flagelaron sensiblemente el bienestar de las personas. Entonces, de allá para acá hemos visto muchos eventos que han pegado, digamos, en el curso de los acontecimientos globales, esa crisis más el Brexit, más la pandemia, más conflictos armados cada vez más complejos. Entonces, ante esto se aprecia a unas Naciones Unidas muy incapaz de hacer frente a los desafíos globales. Y por otro lado, hay un montón de agendas que tampoco parece que puedan ser debidamente gestionadas por la ONU, la agenda ambiental, sin ir más lejos.
Tenemos próximamente una reunión en Brasil, efectivamente, de la COP. Y bueno, pues hay un cierto desapego, ¿no?, de los países a sus objetivos. Pero muy difícil que un sistema funcione cuando los más poderosos, además de manera deliberada y absolutamente con toda la arrogancia, dicen, pues las reglas están para violarse. Hoy lo estamos viendo cotidianamente con los Estados Unidos. Hace tiempo, cuando Rusia decidió invadir Ucrania, es decir, las leyes dicen eso y las normas internacionales, pero aquí mando yo, Cristina.
Ha habido un deterioro de la normatividad internacional. Mucho se ha hablado de cómo Rusia ha violentado dicha normatividad a partir de febrero de 2022, pero si retrocedemos también a principios de este siglo, vamos a ver a un Estados Unidos atacando a Irak con argumentos que no se comprobaron, como esto de las armas prohibidas, armas de destrucción en masa que nunca encontraron cuando finalmente pusieron al régimen de Saddam Hussein. Lo que hemos visto es precisamente esto que tú marcas, que los más poderosos juegan conforme a sus reglas e incluso han llegado a considerar que Naciones Unidas les estorba para la consecución de sus fines instrumentales particulares. Lo que a mí me preocupa sobre todo es que el resto del mundo esté cayendo en este juego de las potencias. Por ejemplo, Donald Trump dice, yo ya no voy a financiar a Naciones Unidas, es cara, Naciones Unidas es ingrata, en la Asamblea General los países votan en contra de los intereses de Estados Unidos, es una institución que no me sirve. Y de ahí el resto de la comunidad internacional como que reproduce este esquema, y lo comentábamos el día de ayer en la presentación del libro, la crisis financiera que enfrenta Naciones Unidas sí le debe gran parte de su existencia a la decisión de Donald Trump de reducir fondos para diversas agencias de Naciones Unidas que eran canalizados estos fondos a través de USAID, de la Agencia de Cooperación Internacional Estadounidense.
Que la dejaban los huesos, ¿no?
Uh-huh. Exacto, o sea, la dejas pues muy mermada en términos de capacidades financieras, pero si lo vemos, solo la cuarta parte de los 193 miembros de la ONU pagan a tiempo sus cuotas. Entonces, yo siento que esta crisis no solo obedece a lo que Donald Trump haga o deje de hacer. Ciertamente, él tiene fuerte ascendencia en el mundo y lo que él haga o deje de hacer puede ser imitado o copiado por otros líderes y los hemos visto. Pero el resto de la comunidad internacional como que se ha quedado en la postura de confort de si Estados Unidos no paga, pues entonces no hay que pagar, en lugar de hacer lo contrario, ¿no?
Sí, no, ahí vamos, ¿no? Y también pues el tema de la cooperación se ha denunciado desde muchos países, pero muchos de ellos. Vamos a ver cómo viene el presupuesto de México en materia de cooperación internacional, pero no parece que sea una prioridad para nosotros. ¿Tú sientes que se ha debilitado el espíritu, la tradición multilateralista mexicana? Te lo pregunto porque de cara a los 80 años que vienen y la potente reflexión, ¿qué haces tú y todos los autores y autoras que convocan? ¿Existe la posibilidad que una mexicana, es decir, la secretaria de Medio Ambiente, pueda ser la secretaria general de la ONU, Cristina?
Se ha planteado y ella tiene a su favor que, por ejemplo, durante la gestión de Kofi Annan como secretario general o al principio de la administración de Ban Ki-moon, ella estaba a cargo de los dineros, era quien le cobraba a los países y es muy conocida en el ámbito de Naciones Unidas. Después tuvo algunas diferencias con Ban Ki-moon, se fue a CEPAL, ahí estuvo un buen rato y después regresó a México para ser canciller y ahora estar en la Secretaría del Medio Ambiente. La realidad es que hay un clamor generalizado, Leonardo, de que quien suceda a Antonio Guterres sea mujer, y también hay otro clamor de que le toca a América Latina.
Ahí está Bachelet también, ¿no?
Sí, está Bachelet, está la primera ministra de Barbados, está Greenspan, que está al frente de la UNCTAD, está
Rebeca Greenspan, sí.
O sea, se han mencionado a varias mujeres que tienen, digamos, o son suspirantes o tienen posibilidades.
Todas con un enorme perfil, ¿no?
Claro, yo creo que tanto Bachelet como Alicia tienen mucha experiencia en multilaterales, pero bueno, son perfiles diferentes al final del día. Tienen la misma edad, 73 años, pero bueno, son perfiles diferentes. Y aquí vamos a ver cómo nos va, porque México ha fracasado en la postulación de mujeres a organismos internacionales. Lo vimos en ONU Turismo, hicimos una postulación, falló. Ahora también en UNESCO, Gaby Ramos se retiró porque no consiguió los apoyos necesarios. Y menciono el caso de Gaby Ramos porque, de hecho, para que cualquier candidata de América Latina pudiera aspirar a ser secretaria general, se requiere de entrada el apoyo del Grupo de América Latina y el Caribe, el GRULAC. Y Brasil, por ejemplo, en el caso de Gaby Ramos, no apoyó a México, apoyó al candidato de Egipto. Vamos a ver si logramos generar consensos en América Latina para presentar una candidata de unidad, pero creo que también en América Latina estamos muy fracturados. Y
los eso, organismos regionales no sirven para nada. No sé si en el plano más global, en el de la ONU, podamos tener ideas nuevas. Pero haría falta exhibir un compromiso muy fuerte ahora en Belén de Pará, por ejemplo, para decir, a ver, América Latina está al frente, digamos, de este multilateralismo que sirva, que atienda a una parte de estas crisis simultáneas que tenemos. Cristina.
Pero bueno, si bien es cierto que, por ejemplo, Brasil tiene una vocación multilateral, tienes el caso de Milei, que cuando Trump dijo nos salimos de la Organización Mundial de la Salud, Milei dijo yo también, ¿no? Entonces no tenemos una voz en común.
Muy creíble, ¿no?
Concertación, no, estamos muy fracturados. Y si me permites decirlo, creo que México perdió muchos espacios a nivel multilateral en el gobierno anterior, perdió presencia internacional. El presidente López Obrador, cuando estuvo a cargo, nunca hizo acto de presencia, por ejemplo, en la Asamblea General. Lo vimos en el Consejo de Seguridad. Pero la realidad es que México no estuvo presente en los principales espacios, ni multilaterales, ni regionales, y ahorita estamos pagando las consecuencias.
No ha tenido prioridad presidencial, digo, tampoco parece ahora que Claudia Sheinbaum se desviva por eso, ¿no?
No, de hecho se deslindó de Gaby Ramos, porque aparte Gaby Ramos tenía una investigación interna en UNESCO por algunas situaciones un poco complicadas.
No, pero digo, por ejemplo, tampoco va a ir, entiendo, el septiembre, ¿no? A la Asamblea General, la presidenta.
Es una pena, porque son 80 años de la ONU. La mayoría de los líderes mundiales, aunque no paguen a tiempo sus cuotas, sí van a estar presentes en esta Asamblea General.
Debo no niego, pero Nueva York no me lo pierdo. Cristina, pues enhorabuena, el libro está efectivamente circulando. Cristina Rosa, una mujer incansable, creativa y además con mucho rigor. El libro vale mucho la pena, le recomiendo que le eche un vistazo. Te mando un abrazo, doctora.
Gracias, Leonardo, igualmente. Buenas noches.
Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Hablamos de Alicia Bárcena. Quiero decirle que lamentó el fallecimiento de su escolta, quien tuvo un accidente automovilístico en la México-Pachuca, lo cual lamentamos enormemente. Descanse en paz. Cintia, ¿de cuánto fue la multa que le pusieron a Google?
Pues resulta, doctor, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de muy injusta la multa de 2.950 millones de euros, es decir, unos 3.457 millones de dólares, que la Comisión Europea puso a Google por abusos en el mercado de la publicidad online y advirtió que su administración no permitirá sanciones contra la compañía estadounidense.
Bueno, pues seguiremos de cerca ese tema, que seguramente meterá en la discusión comercial entre los dos gigantes, pues un elemento suplementario. Yo saludo ahora y doy la más cordial bienvenida al presidente del CCE, Francisco Cervantes. Señor presidente, buenas noches.
Leonardo, muy buenas noches. Gusto saludarte a ti, al auditorio.
El gusto es todo mío. Oye, varios temas. Preguntarte, bueno, tuvimos una caída en la inversión, casi del 7%. Te pregunto cómo lo ven desde el sector privado. Entiendo que están trabajando, crear plataformas, explicar mejor la situación, en este caso que hay el país, y empujar la agenda de la competitividad. Pero cuéntanos, ¿cuál es la visión que tienen?
Bueno, mira, claramente hay una desaceleración económica regional y global, y bueno, pues es momento de activar varias palancas, ¿no? Ahí pues estamos haciendo, aprovechando el Plan México, que es una gran visión de la presidenta, y lo estamos agarrando además como una palanca importante, ya que si lo traducimos, y lo hemos dicho muchas veces, es una política industrial que hemos estado insistiendo hacía mucho, ¿no? Hicimos ya el comité de inversión. Y estamos también haciendo, ya hicimos el día de ayer el lanzamiento de Invierte y el IGE México, ¿no?
Es una plataforma.
Llegaron las fiestas a The Home Depot y eso significa ahorros de Black Friday en herramientas de potencia inalámbricas. Hoy mismo, al comprar un kit de batería seleccionado de alguna marca participante, te llevas una herramienta seleccionada gratis. Ya sea que quieras una mejora para tus herramientas o encontrar un regalo para alguien especial, no te pierdas los ahorros de Black Friday en The Home Depot. Límite de uno por transacción. Aplican exclusiones. Consulta la lista completa de herramientas elegibles en tienda y por internet.
Pero además, de la mano con inteligencia artificial, con NVIDIA. Vamos a hacer, y lo dijo Marcelo Ebrard, vamos a hacer el lenguaje de México y queremos que México sea el protagonista de esto, ¿no? Ha causado muchísimo interés, hay muy buena reacción y respuesta positiva. Entonces vamos a aprovechar, duplicar lo que ha venido en inversión, los 36 mil millones que tuvimos el año pasado de inversión directa extranjera, pero que la reinversión también, que muchas veces no le hacen caso a la reinversión nacional, le ponemos tapete a la inversión extranjera y a la inversión nacional, de repente como que no se le hace mucho caso, y aquí le estamos poniéndole también que se le ponga tapete rojo a la reinversión de las empresas en México. No estamos también en otro instrumento, pues lanzando los proyectos de infraestructura, pero no solo del gobierno central, sino que también los 32 estados le entren a la infraestructura, aprovechando la inversión mixta que está en el Plan México. Entonces, todos estos instrumentos pueden ser un apalancamiento importante para que México tenga ese crecimiento, ¿no? Aprovechando también por toda la parte logística. Es muy importante.
Preguntarte, ¿cómo convive, digamos, esta idea de una nueva política industrial en la que se invite efectivamente al sector privado a participar, que es esencial si queremos crecer, con este ánimo también estatista que ve uno por otro lado? La presidenta anunciaba que los ferrocarriles, por ejemplo, serán efectivamente compañías del Estado. Anuncian ahora este tema que ha generado mucha conversación. Quizá anecdótica, presidente, pero el café de bienestar, privar, en vez de desarrollar compañías privadas mexicanas y acompañar a los productores a que tengan las propias. ¿Tanto estatismo no inhibe que los privados estén más cerca de esas oportunidades de negocio, presidente?
Pues mira, son oportunidades también en un tema social y sobre todo para la micro y pequeña empresa, ¿no? Y por supuesto que tienen, yo creo que hay oportunidad para todos, ¿no? El café, el bienestar, toda la parte de bienestar es un tema con un carácter social muy importante y que lo hemos ido acompañando también, ¿no? Yeah. Y haciendo nosotros lo que está también de parte nuestra, hemos estado haciendo también todo lo posible para que todo se vuelva un instrumento de crecimiento y de oportunidad.
Apoyar a más empresas. Preguntarte, ¿cómo reciben efectivamente este anuncio, todavía no oficializado, de que en medio de la pausa, en donde estamos efectivamente negociando los aranceles y derribar todas estas barreras no arancelarias que los Estados Unidos dicen que tenemos, ellos también tienen las suyas, que se adelante la renegociación del T-MEC? ¿Lo ves bien eso, presidente?
Pues mira, realmente con todos los temas que ya están en la mesa, la parte automotriz, la parte del acero, la parte agroalimentaria, lo del ganado, todo, pues se han ido avanzando en una lista de sectores y de productos, lo de la renegociación. Esto tarde o temprano se iba a poner sobre la mesa. Entonces vamos a llegar, esto pues ya no da tiempo, faltan pocos meses para terminar el 25 y en el 26, que es la fecha programada de la renegociación o la renovación más bien del Tratado de Libre Comercio, pues la ventaja es que llevamos a ir muy adelantados con muchos de los temas que se han ido revisando, vamos.
Oye, el sector privado ha arrimado el hombro, ahora acaba de renovar el pacto para que no suba el precio de la gasolina. Está también pues el incremento de los salarios, que descansa en el esfuerzo que muchos empresarios están haciendo de manera efectivamente solidaria, pero ahí hay un esfuerzo importante del sector privado. Preguntarte, ¿el gobierno está haciendo lo mismo? Yo siento que está muy interesado en recaudar más. Ahora anunció, por ejemplo, que ya no iban a ser deducibles las aportaciones al IPAP. ¿Cómo recibe eso la IPEC? ¿Cómo reciben? No sé si la ABM ya te ha comunicado el análisis que tienen del impacto que esto podría tener, Francisco.
Sí, estamos trabajando sobre todo en este paquete fiscal, que además estamos ya analizando algunos puntos que todavía no, aunque no lo tenemos el paquete, hemos estado en pláticas con la Secretaría de Hacienda y ya el día 8 se entregará a la Cámara de Diputados. Y bueno, revisarlo. Siempre que entra el paquete fiscal, en Cámara de Diputados hacemos algunas mesitas de trabajo, grupos de trabajo, para revisar aquellos puntos, ¿no? Pero bueno, pues hasta ahorita suena bien, bien todo. Vamos a esperar el análisis de los bancos. Vamos a esperar también, algunos impuestos que se modifican. Y sobre todo insistir, ¿no?, en que la recaudación tenga una pues que sea una mesa pareja, vamos a llamarle así, ¿no? Que no sean los mismos, que crezca un poquito el padrón para que se recaude más y no sean siempre recargados a los mismos, y esto sirva para el crecimiento recaudatorio.
Y bueno, algunas empresas, pues no sé, la empresa refresquera supongo tendrá que hacer sus argumentos, pues ya en los últimos días el gobierno lanza comunicados casi como si beber refrescos fuera agua de Chernobyl, mi querido presidente.
Sí, cuando realmente la aportación calórica es de menos del 4% y pero son los que más empleos generan, también. O sea, todas las industrias, todas las ramas son importantes y hay que cuidarlas, todos cuelgan empleos, cuelga bienestar, cuelgan contribuciones que se vuelven infraestructura. Entonces, por eso hay que cuidar y buscar los equilibrios justos para todo, ¿no? Para que tengan los resultados positivos, sobre todo en estos momentos tan importantes, que lo que debemos de hacer es empujar, ¿no? Empujar todos hacia adelante para que esta posición que se encuentra México en la economía número 12 tengamos, ojalá lleguemos a la número 10 como lo ha hecho la presidenta, y bueno, nosotros estamos listos para, y por eso trabajando con tantos instrumentos de la mano, trabajando con la Secretaría de Economía, con la Cancillería, con la Secretaría de Hacienda, hemos estado con la Secretaría de Medio Ambiente, hemos tenido reuniones importantes para que también temas de emisiones y todo busquemos los equilibrios, pero con toda la voluntad del sector empresarial para que cuidemos todos aquellos renglones importantes, ¿no? Que seamos cada vez empresas más responsables y con un tema social.
Sí. Oye, pues, presidente, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros.
Gracias, querido Leonardo. Muy buenas noches y buen fin de semana al auditorio y a ti.
Muchísimas gracias. Y bueno, pues le comento que la UNAM inicia un amplio proceso de diálogo, análisis y reflexión en torno a la cultura de la paz. Tendremos invitados a 2 premios Nobel. Y bueno, pues le pregunto a la directora del Programa Universitario de la Cultura de la Paz, Leticia Khan, ¿qué es lo que cabe esperar en los próximos días? Directora, ¿cómo está? Le llamo coordinada porque coordinaba el CACS. Además, lo hizo de una manera magistral durante muchísimos años. Y me da mucho gusto saludarla.
Doctor Curcio, muy buena noche. Saludos a la audiencia, muy amable.
Cuéntenos de qué se trata el esfuerzo que hace ahora la universidad.
Bueno, esta semana, primera Semana Nacional de Cultura de Paz, efectivamente la convoca nuestra Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Coordinación de Proyectos Especiales de la Rectoría de Cultura UNAM, de este programa de reciente creación, doctor, el Programa Universitario sobre Cultura de Paz y Erradicación de las Violencias y la Dirección General de Atención a la Comunidad, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Embajada de Noruega, con OREF, entre otras y otros aliados. Y esta Semana Nacional iniciará el miércoles, del día 10 o los días 10, 11 y 12, estaremos trabajando a través de 3 conferencias magistrales y 8 paneles aquí en Ciudad Universitaria, en el Auditorio Alfonso Caso, doctor.
Ya, oiga, tienen invitados a 2 premios Nobel, hay, por supuesto, académicos de distintos, efectivamente, ámbitos, y bueno, se tratará desde distintas perspectivas también todo el tema de la paz, un tema fundamental en los tiempos que corren, directora.
Sí, doctor, efectivamente, un tema que es muy importante seguir no solo reflexionando, sino pues trabajando en la construcción de la cultura de paz y, por supuesto, en desmontar y en descolocar las violencias sociales como única opción para dirimir diferencias. Efectivamente, doctor, nos acompañan 2 premios Nobel de la Paz. En principio, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992, y el Premio Nobel de la Paz 2016, Juan Manuel Santos. Pero también nos acompañan en conferencia magistral Olimpia Coral Melo, que usted sabe es una defensora de espacios digitales, y el experto en resolución de conflictos, Dag Nylander, embajador de Noruega en México. Tenemos 8 paneles con diferentes temáticas, si usted me lo permite, doctor. Uh-huh. Quisiera mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, Educación y Ciencia para la Paz, con la participación de Ana María Cheto, Francisco Javier Borjón, Francisco Jiménez Bautista, por citar algunas y algunos por motivos de tiempo. El panel 2, Derechos Humanos y Resolución Pacífica de Conflictos, en donde participará Nacheli Ramírez Hernández, Jacobo Dayán, Roberto de León Huerta, entre otras y otros. Violencias sociales y resistencias para la paz, que será el panel 3, con la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Participa también organizaciones de la sociedad civil muy importante, Cómo Será Paz, con Miguel Álvarez Gándara, María Elena Medina Mora. El panel 4, dedicado al tejido social comunitario y redes sociales de apoyo, con la participación de Maricler Acosta, Carlos Cruz Santiago, Juan Martín Pérez García.
El muy completo.
Panel 5, uh-huh. ¿Mande usted, doctor?
No, que muy completo el programa, sí.
Muy completo. El panel 5, dedicado al Estado de Derecho y Justicia Social, con la participación de Diego Valadez, Perla Gómez, Claudia de Buen. El panel 6, Género, Diversidades y Paz, participa Eufrosina Cruz, Ana Buquet, Marta Alicia Tronco, y también Jóvenes y Cultura de Paz, con la participación de Roberto Mercadillo, Anel Pérez Martínez, Tania Ramírez, para finalizar con el panel 8, Medio Ambiente, que es otro tema muy importante en los temas justamente que tienen que ver con cultura de paz, territorio y paz sostenible. Aquí tendremos la participación, entre otras y otros, repito, de Alejandro Alba Martínez, de Gema Santana, Isabel Studer-Nogues, por citar algunas y algunos especialistas que participarán en esta semana.
Pues será sin duda fantástico, se podrá efectivamente seguir en proyectos especiales UNAM y a través efectivamente de la plataforma UNAM Global. Coordina, directora, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Un placer saludarle, doctor. Nos dará mucho gusto contar con su presencia. Saludos a la audiencia.
Muy bien. Oiga, pues atentos. Yo esta noche, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México dirá quién es el próximo director del Centro de Investigación sobre América del Norte. Atentos estamos a ese importante nombramiento. Andrea Domínguez, ¿cómo estás?
Doctor Leonardo Curcio, ¿cómo se encuentra usted? Todo su auditorio. Estoy muy contenta de saludarle con dos comentarios importantes, a ver si me da tiempo. El primero, quiero hacer una antesala, quiero hablar de estos comentarios respecto a las estadísticas y números del INEGI. Sé que tienes preguntas para mí al respecto. Yo solo quiero hacer un comentario antes de una publicación. Fíjate que estaba leyendo en la semana el periódico El País y sacaron una nota respecto a un artículo que salió en una revista muy de alto impacto en la comunidad científica que se llama Neurology, la revista de neurología, en donde estudiaron, es un grupo brasileño importante, en donde estudiaron el seguimiento de varios pacientes, varios participantes a lo largo de varios años, específicamente 8. Y resultó que evaluaron el deterioro cognitivo que había y respecto a su consumo, sobre todo con estos endulcorantes, ¿no? Artificiales. Estamos hablando, pues, que si la sacarina, el acesulfame, el aspartame, el sobrecito de sustituto de azúcar que no falta en toda mesa. ¿Y qué relación había? Fíjate que encontraron una correlación alta. Sin embargo, no hay fuerza suficiente o robustez en la parte estadística para atribuir realmente una asociación al deterioro cognitivo. Hicieron este análisis a partir de hacer encuestas, sobre todo exámenes de deterioro cognitivo con herramientas estandarizadas para evaluar sobre todo qué es lo que estaba ocurriendo. Si bien encontraron hallazgos en menores de 60 años, en personas menores de 60 años, no lo encontraron en mayores de 60 años y hay ahí alguna trivialidad. Entonces, no quiere decir que no sea bueno el hallazgo que encontraron, porque, insisto, la parte metodológica que sí les funcionó, pues es un estudio, 8 años de seguimiento, es algo importante. Se hace con estas cohortes ese tipo de respuestas a los estudios, ¿no? De está asociado o no. Pero correlación no es causalidad. Es decir, que el incremente el deterioro cognitivo en personas que tienen un aumento en el consumo de este tipo de productos, no necesariamente significa que sean los causantes, porque puede haber otros factores o puede haber otros detonantes. Entonces, es importante estudiarlo. Y de ahí me salto a el tema de comentarios del INEGI. ¿Me quieres decir algo? Porque yo tengo...
Me preocupa efectivamente ver, ya fuera de lo propiamente médico, el nivel de muertes por accidentes que tenemos. ¿Pero te parece algo anormal en el número de defunciones que se reportaron?
Mira, lo que me parece anormal es que en jóvenes las muertes no las provocan las enfermedades crónicas, son justamente los accidentes, los homicidios y el suicidio. Hemos estado haciendo este ejercicio a lo largo de los años que nos hemos conocido, Leonardo, y que me has dado la oportunidad de comentar en este espacio. Hemos seguido estos números, estas encuestas, y no mejoran. Lo que en los años, estamos hablando en la veintena de edad, los accidentes son los que lideran. En la treintena de edad son los homicidios y los que saltan al primer lugar. Y urgen también medidas de seguridad vial, de salud vial, de prevención de violencia y en salud mental. Fíjate, algo que me llama mucho la atención, quiero, aquí te preparé 6 puntos importantes, es el predominio sobre todo
de... Los vamos a tener que guardar para la semana que entra. Te propongo que platiquemos el lunes de esto, que me parece extraordinariamente relevante, Andrea.
Creo que sí es muy importante, sobre todo para en virtud de las cosas que sí podemos hacer al respecto. Me parece muy bien, Luna.
Cuídate. Y bueno, con esto nos vamos, Cintia.
Nos vamos, doctor. Que tengan un excelente fin de semana.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merecen.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.